pues se ven, y cosas que enseña y cosas que oculta, y siempre hay este tipo de juegos lingüísticos también.
La exposición está organizada de forma cronológica y permite ver la evolución de Jones en el tiempo. Arranca con esas obras icónicas de finales de los años 50 y principios de los 60. Después, el recorrido permite seguir distintas etapas de su trayectoria. En ese camino, el color y el propio lenguaje funcionan también como materiales de creación.
Él habla también de que usa el color como si fuera un material. O sea, y el lenguaje mismo lo utiliza como material, ¿no? Entonces puede ser también una metáfora de la creación o de la pintura que se hace a partir de la mezcla de estos colores, ¿no?
La retrospectiva reúne pinturas, esculturas, dibujos, grabados, un libro de artista y una escenografía, un recorrido amplio por la trayectoria de Jones que permite entender el lugar que ocupa en el arte contemporáneo. Miren Arzayus, directora general del museo.
Rompe de manera radical con las premisas y también con el predominio del expresionismo abstracto ya a mediados de los años 50, introduciendo un cambio que influirá en el surgimiento de corrientes artísticas mayores como el pop art, como el minimalismo y el arte conceptual.
La exposición cuenta con la estrecha colaboración del propio artista, que ha prestado varias obras de su propia colección, y puede visitarse en el Museo Guggenheim Bilbao hasta el 12 de octubre.
Nos vamos con lo mejorcito del Mad Cool, uno de los grandes festivales de música del verano que celebra 10 años. Pepa Blanes.
Es difícil marcar identidad musical en estos momentos donde los festivales son los grandes eventos del verano y donde caben artistas veteranos con voces nuevas. El festival Mad Cool nació con esa vocación, la de mezclar disciplinas distintas, pero su crecimiento le ha empujado a la lógica del gran evento global. Mad Cool ha logrado consolidarse en Madrid y en esta edición cumple ya 10 años, a pesar de las polémicas por el cambio de recinto, las quejas de los vecinos o el fondo de inversión detrás del evento. Mejor organización de horarios, menor aforo y más días han sido la solución de esta edición, donde Foo Fighters llegan como la gran liturgia del rock. Guitarras expansivas, himnos coreables y ese tipo de directo donde el repertorio es casi patrimonio colectivo. Compartirán protagonismo con la electrónica de Movie, que marcó el final de los 90. A esa misma época nos va a llevar, con cierta nostalgia, Pulp, la banda británica con Jarvis Cocker a la cabeza, que supone un hito generacional. Britpop, ironía, elegancia y mucha guerra de clases. Florence and the Machine, 21 Pilots, Nick Cave, Pixies, Interpol son otras de las grandes bandas que irán pasando por el festival, que también hace guiños, como decíamos, a una nueva generación de artistas como Lorde y a la irrupción de grupos que darán mucho que hablar, como The Last Dinner Party o The Warning, también el tirón pop de Jenny o Zara Larsson y René Rapp.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica de nuevo, menos mal. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
El humor está en la SER.
Galleto Fontanedo resume bastante bien la actualidad informativa.
Ay, lees las noticias del día y la del meteorito es la buena.
Vamos ahora con Azul Warrow, que da un buen ejemplo del diálogo social que propone la ministra Díaz.
¿Me permite, jefe? Quería hablarle sobre lo de trabajar el sábado. ¿Puedo pasar? Pase, pase. Pues venga, hasta el lunes. Gracias.
¡Me encanta!
Y acabamos con una llamada a emergencias de El Formalito.
061, dígame. La red me va fatal. Señor, creo que es un tema que no nos corresponde tratar a nosotros. Pues me quedan solo dos trapecistas.
¡Qué bestia! ¡Qué bestia!
Cadena SER, la radio. Con mejor humor.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa. Cada vez más brava.
Algo lo puedes hacer próximo.
Bueno, puedo intentarlo. Realmente cuando vi a Viggo Mortensen haciendo el papel en el que dediqué tanto tiempo, tanto trabajo, me gustó verlo reflejado en la gran pantalla.
Tío, es Arturo Pérez Reverte Evolution. No. O sea, escríbete un libro ya. Insulta por Twitter.
Ya disponible un nuevo episodio con Alex García. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
El gobierno de Venezuela anuncia ayudas a las familias damnificadas por los terremotos en un clima de crítica ciudadana por la falta de medios. María Ibáñez, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Delcy Rodríguez ha anunciado esta madrugada algunas medidas de protección como un pago mensual en los próximos 6 meses que no ha especificado. Además, según la presidenta encargada, se ha sellado una alianza internacional para la recuperación del aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas. Ya han muerto 2.954 personas, 34 de ellas son españolas. La cifra de heridos se ha elevado a 16.600. La tragedia pone a prueba un sistema sanitario que arrastra una larga crisis por años de deterioro y falta de inversión. La ayuda internacional se vuelca también en aliviar esta situación. Este sábado ha empezado a funcionar el hospital de campaña que ha levantado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en un parque de Caracas. Tiene capacidad para atender hasta 200 pacientes al día.
La UME se traslada a Portugal para ayudar a sofocar hasta 5 grandes incendios activos en el país.
El que más preocupa es el de Boucela, en el norte, que ha arrasado ya 13.000 hectáreas. Lisboa ha pedido ayuda internacional. La Unión Europea, países como Marruecos e Italia se han movilizado y España ha enviado un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Portugal ha activado el estado de alerta por los incendios forestales, por las condiciones climáticas, que no solo conllevan temperaturas muy altas, también vientos extremadamente fuertes, sobre todo durante la noche.
Y aviso especial de la AEMET por la segunda ola de calor del verano, que va a durar al menos hasta el martes.
Hoy tendrán aviso naranja a partir del mediodía 7 comunidades autónomas por temperaturas máximas que pueden llegar a los 42 grados. Las mínimas en algunas zonas estarán por encima de los 25. Recordamos, con las temperaturas tan extremas, se agudiza el riesgo de incendios forestales. El de la Bisbal d'Empordà, en Girona, que mantiene todavía 7 municipios confinados, ya está estabilizado, aunque no está controlado por la complicación que supone el terreno, que es muy irregular. Ha calcinado 2.400 hectáreas desde que se originó este viernes.
A vivir, que son 2 días.
Madrid, a mi mi lado está Marc Basset, subdirector de Opinión del País. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días.
Todavía sigues descubriendo esta ciudad. Hombre, hoy es una noche especial porque todavía se prolongan las celebraciones del Día del Orgullo. Pero dices que te sorprende la cantidad de cosas que pasan en Madrid cada fin de semana, cada día, el ambiente festivo que hay siempre, ¿no?
Sí, siempre pasan cosas y siempre pasan cosas precisamente donde estamos, ¿no? En la Gran Vía. Y cuando llego aquí a las 7:30 de la mañana, pues hoy ya se ven todavía personas que han pasado la noche de fiesta o que participaron ayer en la manifestación por el orgullo, pero otro día es un maratón, otro día es el Papa, es como si fuese un escenario, ¿no? Una plataforma donde toda la gente de diversas corrientes, opiniones, sensibilidades, expresa, y Madrid es esto, ¿no?
Manifestódromo, decía alguien, ¿no?
Manifestódromo, exactamente.
Bueno, sí. Pero no solamente manifestaciones, también hay muchas celebraciones, y es verdad que hay, en la ciudad siempre hay un ambiente festivo en los fines de semana. Yo suelo decir que muchas veces tengo la impresión de que hay más gente en la calle cuando llego a trabajar que cuando salgo de trabajar, porque la noche en Madrid es aglomeración.
Sí, 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 es eso, y es esta cosa de, tú lo dices, festiva y permanente y alegre a la vez, ¿eh? Veo que esta ciudad, lo he dicho otras veces, y llevo dos meses y pico aquí, y también la descubro o la redescubro, porque viví cuando era niño, bueno, precisamente viví aquí en la época de la movida, aunque yo tenía 10 años y no, tampoco me enteraba mucho de todo esto, pero sí que, habiendo cambiado todo tanto, siendo todo tan distinto, esta vibración, esta electricidad sigue ahí. Y sigue hasta, fíjate, hasta el domingo, cada domingo a las 7 de la mañana, la Gran Vía vibra.
Es verdad. Y dices que también te sorprenden las diferentes maneras de vivir en Madrid, ¿no? La diferencia entre la vida en la ciudad pura y dura, en donde has estado, y ahora en los últimos días estás todavía a la espera de un lugar definitivo en el que vivir. Estás en otro lugar que te parecía más americano, decías.
Sí, he estado unas semanas por la zona industrial de donde está la sede del País, Miguel Yuste, que ya habíamos hablado de este barrio.
El antiguo polígono, digamos.
Sí, que es un lugar, bueno, la zona de San, creo que es el distrito de San Blas, Canillejas, y descubrir esto para mí ha supuesto algo muy interesante, y ahora hace un par de días que estoy en un sitio, sería lo que en Estados Unidos sería un suburbio. Aquí sería
la palabra suburbio en castellano tiene una connotación sí, distinta,
pero es las afueras, ¿no? Las afueras, y es donde la ciudad pierde su nombre, por citar un autor catalán que hablaba en la época, Paco Candel, ¿no? Pues de la ciudad pierde su nombre, estos límites ya entre la ciudad, estos barrios residenciales de casas adosadas, que ya empieza el campo, tiene un aspecto desértico con autopistas, centros comerciales, y a mí la verdad, yo estoy ahí oyendo de noche los coches que pasan y me siento como si estuviese en un motel en Arizona,
en 95.
O en Nuevo México, ¿no? Porque es muy americano, y es otro aspecto de Madrid que me llama de siempre la atención, y ahora lo veo que es una ciudad muy, muy americana, en el sentido amplio del término. Es americana porque hay muchos americanos que viven aquí, latinoamericanos, pero también
estamos hablando, perdón, de Las Rozas, para que
sí. Y pero también es una ciudad americana en urbanísticamente, viendo de Barcelona, como yo soy de Barcelona, o habiendo vivido en París, esto a mí me recuerda a todos estos barrios con autopistas tan lejos de la ciudad, en medio del campo, y me he acordado de una cita famosa de Camilo José Cela, que decía, y la voy a citar, que decía que Madrid es una mezcla entre Navalcarnero y Kansas City, poblada de subsecretarios. Más que lo de Navalcarnero o de los subsecretarios, es lo de Kansas City, ¿no? Que me pienso que es muy, muy acertado, por lo menos, sí, describe esta sensación. No, evidentemente, no en el centro de Madrid, no en la Gran Vía, pero cuando uno se va por estos suburbs, estos barrios residenciales y ciudades de este cinturón alrededor de Madrid, tiene un feeling, lo voy a decir en inglés.
Hay algo no nuestro ahí, ¿no?
Ah, sí, algo muy americano.
Hay otra tercera modalidad arquitectónica en Madrid, que son estos nuevos barrios recién construidos que pertenecen a Madrid. Yo tuve ocasión esta semana, por una casualidad, de estar en Valdebebas. No había estado nunca, ¿no? Que es esta gran ciudad que se ha construido en torno a las instalaciones deportivas del Real Madrid. Y claro, alguien de hecho en El País, en una columna de opinión, decía esta semana, este tipo de ciudades no son nuestras, pues tienen avenidas demasiado grandes. Entonces, por ejemplo, no hay sombras. En España las calles siempre han sido estrechas y los patios andaluces han sido cerrados, porque eso daba frescura, ¿no? Y daba un poco de, una protección frente a las temperaturas que estamos ahora, ¿no? Y estas ciudades nuevas, recién construidas, donde todos los edificios son esto que llaman ahora edificios cebra, ¿no? Que son mayormente blancos con alguna franja negra, ¿no? Todas las avenidas son grandes, todas las tiendas son nuevas. Paseas por allí y piensas, ¿esto es verdad o esto es un decorado, ¿no?
Sí, ¿y dónde estoy? Porque son ciudades muy, o barrios, o zonas, o calles muy repetidas y uniformes en otros sitios. Pero Madrid es esto también, este caos. Lo de las... Claro, y además Madrid tiene una situación geográfica muy particular, que se ve muy claramente cuando uno llega a Madrid en avión o cuando llega desde Barcelona, y es que está en medio de una zona con mucho espacio. Y que puede crecer sin límite. Barcelona está encajonada entre una montaña, la montaña del Tibidabo y el mar. Claro. Tiene poco espacio para crecer. Madrid no.
Está rodeada de descampados.
Sí, y Madrid, ha crecido muchísimo, ha habido este boom, pero yo creo... Todavía, lo siento, ¿eh? Pero creo que todavía tiene mucho campo libre para,
sí, lamentablemente,
para crecer. Y esto, yo creo que esto también forma parte de este desorden. Vienen ciudades artificiales que se implantan ahí, pero el fenómeno de los adosados, que creo que empezó en los años 80, me parece, esto no existe en París, o no existe en las mismas dimensiones en Berlín o en Barcelona. Esto es muy madrileño y a la vez, repito, vuelvo al argumento de antes, muy muy americano.
¿Cómo era la cita de Camilo José Cela? ¿La tienes para apuntar?
Sí, que Madrid es una mezcla entre Navalcarnero y Kansas City, poblada de subsecretarios.
Oye, vamos a empezar porque todavía es 4 de julio en la costa, sí, en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos, y más aún les quedan unas horas en Hawái. Venga.
Now, ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th President of the United States of America, President Donald J. Trump.
After America's Navy sank the Spanish fleet to the bottom of the Manila Bay, one of the greatest naval victories in history, much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships, to the bottom of the sea, all done in just... a moment's time, happened very quickly.
The United States of America has been the hope, the promise, the light, and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better.
He estado, supongo, alguna vez en Filadelfia. Visitaste el Independence Hall en Filadelfia.
Sí,
la salita
sí.
Es una... yo se lo recomiendo a mucha gente, porque claro, Filadelfia fue la capital de Estados Unidos hasta el 1800, si no recuerdo mal. Y es una salita donde ahí se juntaron los padres fundadores a debatir la Constitución y a debatir también la Declaración de Independencia. Y está la famosa Campana de la Libertad, que dicen que sonó cuando se firmó aquella declaración. Eso era en 1776, hoy, 250 años después, un país que se construyó a sí mismo como uno de los grandes experimentos políticos de la democracia, se encuentra en ese periodo de la historia que creo que pocos imaginaríamos que se viviría tal y como es ahora. Es un país donde los derechos que se supone que se defendían se están vulnerando. El diálogo tiene cada vez menos cabida y el presidente Trump, o el pseudo presidente Trump, como comentábamos hace unas semanas, se ha hecho de la celebración legítima de la consolidación de un país, lo ha convertido, como hemos oído, en un autoelogio, que es lo que todo el mundo esperaba. No sé si has seguido el discurso, que al final ha sido muy tarde en Washington, a las 11 de la noche, porque ha habido que desalojar el mall por aviso de tormentas fuertes.
Sí, he podido escuchar algunos extractos como este, que tiene su qué, ¿no? Hablando de la derrota de la Armada Española en Manila y comparándolo con su victoria, dice esto, ante Irán, cuando ha sido realmente una claudicación o una capitulación de Estados Unidos ante Irán en esta guerra totalmente... fallida. Hay una parte del discurso que me ha llamado mucho la atención, es que cuando habla de la amenaza comunista, ¿no? Dice que la amenaza comunista no ha desaparecido. Y esto yo creo que es un rasgo muy típico de Trump, que es anacrónico. Es que ese discurso en el fondo, y la parte del comunismo especialmente, suena anacrónico, porque es, bueno, imagino que es de su época, cuando él era joven y creció, no todos somos hijos de nuestra juventud, y él creció en la Guerra Fría escuchando estos discursos sobre el peligro comunista, y saca esto en el año 2026, cuando, bueno, también se podría decir que su gran amigo o ídolo es Vladimir Putin, que era un agente de la KGB, y le encanta y tiene gran respeto por Xi Jinping, que domina el mayor partido comunista que ha existido en la historia. Pero bueno, sí, él saca lo del comunismo, que es esta cosa trumpiana de anacronismo y a la vez modernidad, ultramodernidad, porque no hay nada más de nuestro tiempo que el fenómeno Trump, no hace falta comentarlo, pero todo es, el trumpismo ha transformado la política, ha transformado tantas cosas y es muy moderno, pero es muy antiguo a la vez, ¿no? Claro, Trump, ¿cómo quedará Trump en esta historia que empieza a 250 años? Yo creo que Trump es un presidente, no es un presidente cualquiera, es un presidente que en gran parte destruye los ideales de la Declaración de Independencia, y esa famosa parte de la Declaración de Independencia, al arranque, que dice que hay estas verdades evidentes por sí misma de la igualdad, de la libertad. Claro, verdades evidentes. Trump ha destruido la verdad, la idea de verdad. Es casi la semilla del trumpismo cuando él llega al poder en el 2017 y empieza a decir aquello de las verdades alternativas, ¿no? Y a inventarse las fake news y a montar una realidad paralela. Esto ya va en contra y destruye lo que es la base de la Declaración de Independencia, de la democracia americana y de todas las democracias en el fondo, que es que hay unos hechos compartidos por todos los ciudadanos, y a partir de aquí se puede discutir, se puede deliberar, se puede llegar a acuerdos o a desacuerdos. Yo creo que esto es una de los grandes, no diré aportaciones, más bien destrucciones que trae Trump en este 250 aniversario, y luego es la reflexión sobre la gran paradoja de la Declaración de Independencia, que la firmaron unos hombres que eran esclavistas, pero pusieron ahí unas ideas que sirvieron para destruir la esclavitud. Y es esta cosa del experimento que nunca acaba de hacerse, que hay una promesa que nunca se realiza del todo y que yo creo que todavía está por realizar, y el gran debate ahora es si Trump lo destruye o Estados Unidos, y la idea de Estados Unidos, con todas sus imperfecciones, continuará siendo un ideal en el cual tiene que estar a la altura Estados Unidos, pero que también sirve al resto de la humanidad para poner a Estados Unidos a examen, pero también para otros países, otras democracias, tener esta aspiración. Yo creo y confío que Trump, que Estados Unidos y el mundo superen a Trump. Veremos.
A Trump sí, su legado no lo sé. Sí. Casualmente ayer hablábamos de la esclavitud y lo comparábamos o decíamos que era el primer ejemplo de fascismo, pero como dices, aquellos padres fundadores sembraron la semilla para que ese fascismo desapareciera, y mira dónde estamos ahora. Queríamos entender cuáles fueron los principios con los que Estados Unidos se fundó y dónde caben hoy en día. Para hacerlo nos atiende Mark Benjamin Sable, que es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana. Nos habla desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás?
Estoy bien, gracias. Buenos días.
Buenos días. No sé si has contemplado los fuegos artificiales con una lágrima en el ojo.
Sí, la hora es un poco difícil, pero vale la pena. Y estoy 100% de acuerdo que lo dijiste de la destrucción de Trump. Es que siempre los Estados Unidos han sido al mismo tiempo una meta o un ideal y una realidad, y por eso tuvimos una guerra civil para destruir la esclavitud. Y es obvio por el enfoque del discurso de Trump en la noche ayer, que no reconozca ese tipo de cosas. Hablaba de soldados y militares y triunfos, pero no hablaba de lucha para la justicia, porque no reconoce que es un asunto.
Es verdad.
Para él siempre es una cuestión de ganar o perder.
Y esto todo centrado.
Entonces es bastante, hemos visto mucha destrucción. en los últimos año y media. Tanto.
Es verdad, Marlo, que está comentando también Mark, que fue un discurso centrado en valores negativos, la superación, el imperialismo, las victorias en la guerra, en lugar de hablar de libertad, de igualdad, ¿no? Que es en lo que se fundó el país.
Sí, y hay que reconocer sí, perdón. Sí, hay que reconocer que también esto forma parte del legado de Estados Unidos. Es decir, Trump no, tampoco es una anomalía. No sé qué opinas, Mark. Trump continúa muchas tradiciones y cosas que han estado en la historia de Estados Unidos.
Es que no pude escuchar bien.
Sí, ¿crees que Trump es una anomalía si lo miramos respecto a la Declaración de Independencia? ¿O Trump también en el fondo es una expresión de algo que ha estado siempre en la historia de Estados Unidos? Esta destrucción, este imperialismo, este racismo.
Bueno, los Estados Unidos, sí, sí, obviamente los Estados Unidos tienen tantos defectos en su historia por no cumplir sus ideales, para no realizar la libertad ni la igualdad, pero siempre hay avances y retrasos y eso, pero esto es un momento pendular, un momento crítico, porque el proyecto trumpista es, si cumple, va a destruir los ideales de los Estados Unidos. Sería el fin del excepcionalismo estadounidense. El excepcionalismo de estadounidense siempre fue que al núcleo del nacionalismo estadounidense fue un compromiso al Estado de Derecho, la democracia y la libertad. Y por las acciones del gobierno y la administración de Trump en el último año y medio, es bastante obvio que estos no son valores de esa administración.
Hay una encuesta de la consultora Gallup que dice que 8 de cada 10 estadounidenses piensan que los firmantes de la Declaración de Independencia se sentirían decepcionados por cómo está ahora mismo el país, por cómo está Estados Unidos. Sin embargo, Mark, si hubiera elecciones y Trump pudiera volver a presentarse, quizá volvería a ganar. ¿Cómo se conjugan esas dos sensaciones?
Ay, bueno, es que seguro estuvieron decepcionados en los firmantes de la Declaración de Independencia, porque 100% eran liberales en el sentido estricto, a favor del gobierno que respeta las leyes. Y una cosa en relación, si presentaría Trump en las elecciones, en este momento perdiera. Y lo peor es que estamos hablando de esa posibilidad que es en contra del enmendamiento que limitó la plaza del presidente de dos términos. Pero Trump no respeta las leyes y para él siempre es como la frase es lawfare en inglés. Tratar las leyes como obstáculo de realizar sus metas particulares y políticos. Entonces es una tragedia que aún tenemos esa pregunta. ¿No? Porque Trump no, es que en su segundo término es prohibido de ser candidato otra vez.
¿Y tú crees que el cambio o el traspaso de poderes o la alternancia se va a poder producir de una manera normal y pacífica? Primero hay las midterms en noviembre y luego en 2 años las elecciones presidenciales. ¿Tú crees que esto va a poder pasar tranquilamente?
Yo tengo mis dudas. Es obvio que van a intentar socavar las elecciones y intentan de engañarlas. Y aún mencionó Trump en su discurso ayer, igual que hoy en día, del Save Act, que es una, es una ley para limitar la votación. Y hasta la fecha no ha logrado de pasarla, pero es un gran síntoma de su estrategia, porque es un consenso que en el momento los republicanos no van a ganar, pero hay varios trucos, trampas para ganar cuando no tienen la posibilidad de ganar por la falta de popularidad, ¿no? Es destacado en las encuestas públicas. Y entonces el gerrymandering, la cambio cambiar
los distritos electorales, sí.
Los distritos para hacer que sea difícil para los demócratas en el sur en particular y en otras partes, y tal vez aún la presencia de agentes de ICE cerca de las urnas. Pero vamos a ver.
¿Crees que puede haber un riesgo de que Trump empiece a comportarse como un león herido, que es la expresión, ¿no? Porque muchos tribunales están socavando propuestas y leyes que él quería sacar adelante, incluido el Tribunal Supremo, en el que tiene una mayoría conservadora, pero esta misma semana el Tribunal Supremo ha bloqueado esta propuesta de Trump de revocar el derecho de ciudadanía por nacimiento. ¿Crees que esto puede acabar enfureciendo a Trump?
Sí, es lo que hace. Y y aunque perdió Trump y la administración, eso fue una decisión de solo 5-4.
Es verdad.
No fue una decisión de 7-2. No solamente fue 2 de la derecha extrema en la corte, Thomas y Alito, fue también los dos nuevos nombrados por Trump. Y entonces es un gran riesgo si solo una de la mayoría salga de la corte. Esta decisión está en riesgo. Por eso necesitamos ganar las elecciones. Y necesito confesar en ese momento que no solamente soy profesor de ciencias políticas, pero también estoy activo en la política, porque es un momento no solamente para analizar, pero un momento para actuar.
Marc, pongámonos dentro de 50 años, 2076. ¿Cómo te imaginas la próxima celebración de los 300 años de la Declaración de Independencia? ¿Cómo te imaginas que será Estados Unidos? ¿Estará ahí todavía esta idea? ¿Y este país?
Todavía, bueno, la idea es una idea. Y la idea es noble. Entonces, sigue la validez de la idea, aunque en el momento la realidad se pone en riesgo, ¿no? Y por eso necesito aprovechar la frase de Benjamin Franklin, después la convención constitucional. Se dijo, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Y le respondió Franklin, una república si la guardamos. Necesitamos guardar las libertades, necesitamos guardar el Estado de Derecho, necesitamos limpiar el Estado de Derecho, necesitamos luchar para un país que se conforme más de los ideales de los padres fundadores.
Desde Ciudad de México nos ha atendido Marc Benjamin Szabo, que es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Gracias por la conversación, Marc, y por quedarte despierto hasta ahora en México. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Qué ¿Qué país tendremos? Una república si la cuidamos, qué buena frase, ¿eh?
Sí.
Nosotros
sí.
Que tenemos una monarquía porque nos ha tocado, no sé cómo se diría.
Sí, bueno, pero yo pienso que el concepto de república en el fondo quiere decir una democracia, ¿no? Una democracia con separación de poderes, con derecho a voto, con derecho a control de los poderosos, con alternancia. Y yo creo que esto... Y también es la fuerza de la idea de la Declaración de Independencia, que no es solo la Declaración de Independencia, también podemos decir la Revolución Francesa, los ideales de la Ilustración del siglo XVIII, pero es la idea de la democracia y la idea de las democracias, que por cierto, según todos los índices, llevan años en retroceso y avanzando el autoritarismo y viendo en las propias democracias que en algunas, y en Estados Unidos de nuevo es el ejemplo, cada vez es más difícil mantenerlas, como decía Benjamin Franklin.
Y cuidarlas. Sí. No te marches, que tenemos que ir a hablar de un lugar también muy lejos de aquí, de Estados Unidos. Ahora volvemos.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Ese mundo oscuro en el que estamos, en Sudáfrica, movimientos civiles xenófobos se han manifestado exigiendo que los migrantes irregulares, a quienes culpan de la falta de empleo, de la inseguridad o de las deficiencias del sistema del país. Bueno, pues estos grupos que en ocasiones han perseguido a personas de distintas nacionalidades marcaban como fecha límite para que las personas en situación irregular salieran del país el 30 de junio, porque si no seguirían asumiendo agresiones, amenazas. Además de que es imposible que todas esas personas abandonen Sudáfrica, ante el riesgo en el fondo, lo que hay que preguntarse es si estas acciones son solo síntomas de una situación donde se señala a la migración en cualquier lugar, incluso en lugares que deberían haber aprendido la lección, como Sudáfrica, se señala a esas personas como chivos expiatorios de problemas estructurales del país. Y decías, Marc, que esto tiene en parte mucho que ver con lo que acabábamos de hablar de Estados Unidos, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, porque Sudáfrica... Claro, podríamos pensar que hay países que deberían estar inmunizados para siempre ante el racismo, ante la xenofobia, ante el odio al inmigrante, el odio al extranjero. Y si hay uno de estos países sería Sudáfrica, porque Sudáfrica encarna la lucha precisamente contra el racismo. Sudáfrica sufrió y la mayoría sudafricana, negra, sufrió el régimen cruel y discriminatorio y racista del apartheid durante décadas. Lo superó pacíficamente. Hubo esta gran figura que todavía irradia los de valores y de ideales el mundo, que es Nelson Mandela. Y resulta que en este propio país se ven estas escenas que son realmente dolorosas. Quizás es una visión ingenua pensar que hay países que nunca serán como los demás y en los que nunca habrá racismo, pero bueno, la verdad es que ver estas imágenes desde Sudáfrica de persecución de otros africanos, que son inmigrantes africanos en Sudáfrica, por parte de sudafricanos, resulta doloroso. Lo que vemos en realidad, pienso, es un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno que en Sudáfrica, que sucede en Estados Unidos, que conocemos bien en Europa, y es la, como tú decías, la creación de chivos expiatorios. Pues en Sudáfrica hay problemas económicos muy graves, hay problemas de desempleo muy elevado, hay decepciones por las promesas que hubo durante la lucha contra el apartheid y la llegada y el fin del apartheid y el triunfo de Nelson Mandela y de otros héroes de este combate, y pues promesas no cumplidas, y un ideal, y por eso yo creo que esto conecta con Estados Unidos, que es, podemos hablar del ideal de 1766, de la Declaración de Independencia, y el ideal también de Mandela y otros, ¿no? Que es el ideal de un ideal panafricano, de todos los africanos, pero también un ideal universal, y un ideal que en el que Sudáfrica o algunos, una parte de los sudafricanos, o al menos estas imágenes que nos llegan de Sudáfrica con estas persecuciones racistas y xenófobas contra otros africanos, no están a la altura del ideal de Mandela.
Intentamos entender el contexto para que sucedan ahora estas manifestaciones xenófobas. Nos atiende hoy desde Aragón la politóloga Marta Garrick, que reside en Sudáfrica desde hace más de 15 años. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Javier. Hola, Marc.
En este país que derrotó el apartheid, ¿cómo es ahora también un país que señala a los migrantes como enemigos?
Bueno, yo creo que Marc ya daba bastante en el clavo, ¿no? De que al fin y al cabo Sudáfrica no es inmune a lo que está pasando y lo que venía también diciendo, ¿no? El invitado anterior con quien hablabais, ¿no? La pregunta no es tanto por qué el ultimátum del 30 de junio, sino o si estamos ante una crisis migratoria como parece que lo quieren plantear, sino si estamos viendo algo más profundo y por qué estos discursos encuentran tanto espacio político y social hoy en día, ¿no? Y ya Marc hablaba de 30 años después, ¿no? Hay muchas de las tareas de ese fin del apartheid que prometía, ¿no? Una nueva nación que corrigiera las enormes desigualdades heredadas del apartheid, y nos encontramos todavía pues con un país de los más desiguales del mundo, un desempleo estructural que sigue siendo enorme, pero también más allá de reducirlo al fracaso o un fracaso parcial del partido gobernante, también se ha debilitado un gran tejido social, ¿no? Que hizo posible la transición, sindicatos, organizaciones comunitarias, movimientos cívicos, todo eso también al final era una densa red de organizaciones que no solo movilizaba a la población, sino que también construía comunidad, producía un sentido de pertenencia, ¿no? Un proyecto colectivo, y esos vacíos políticos al final nunca permanecen vacíos y entran, digamos, otros actores que aprovechan, ¿no? Estas fracturas sociales. También tenemos una profunda crisis institucional internacional. Tenemos una comisión Matlanga que está sacando a luz denuncias muy graves sobre corrupción policial que tiene con vínculos entre redes criminales y altos cargos del Estado. Y tenemos un sistema migratorio que lleva años profundamente colapsado, con retrasos administrativos, con enormes dificultades para que personas puedan regularizar su situación, que al final acaba produciendo una irregularidad administrativa que se utiliza para, ¿no?, alimentar un discurso político contra los llamados, ¿no?, inmigrantes ilegales, digamos, ¿no? Pero que al fin y al cabo, una de las cosas también que es importante recordar es que si esto fuera una consecuencia solo de la pobreza o de la desigualdad, la violencia xenófoba sería constante. Y aquí es cuando es interesante también ver el porqué ahora, ¿no? Hay distintos investigadores, analistas que también han analizado cómo grandes olas de violencia que hemos tenido en los últimos 30 años coinciden también con momentos de intensa competencia política, ¿no? Sudáfrica llega este año a unas elecciones municipales en noviembre, con un Congreso Nacional Africano debilitado, en un escenario de coaliciones y de fuertes luchas por el poder. Y en ese contexto, pues como en todo el mundo, ¿no?, la figura del migrante al final se convierte pues en el chivo expiatorio que bien decías, Javier, donde se canalizan estas frustraciones que son muy reales hacia un enemigo que no es, pero que es visible, ¿no? Tenemos, bueno, y esto que al final y al cabo, la pregunta es ¿por qué? Porque Sudáfrica siempre ha sido un país de migración, es parte de la historia del país y parte de la historia del África Austral, al fin y al cabo, digamos.
Hola, Marta, buen día. Marc. ¿Hay políticos, partidos, activistas, agitadores que están atizando este odio? Porque hablabas de este contexto preelectoral. ¿Quién está agitando todo esto?
Sí, aquí y volviendo un poco a lo que te decía de por qué ahora, ¿no? Había un artículo muy interesante publicado recientemente en el The Continent de Kiri Rupia, donde citaba investigadoras donde hablan de esto, ¿no? De que hay una. Analizan décadas de datos sobre protestas y encuentran esta relación llamativa entre los ciclos de movilización violenta y las luchas internas, ¿no?, por el ANC. Que quiere decir que al final la xenofobia es política por otros medios, ¿no? Explican ellos, que no se niegan las dificultades económicas, pero que también por sí solas no garantizan esta violencia organizada. Son movimientos como Operación Dudula, March on March, son algunos elementos que al final, para mí, sería un error convertirlos en el centro de la historia, ¿no? Sino que son más un síntoma que una causa. Y el calendario, como decía, importa porque se llegan a estas elecciones locales. Y la calle deja de ser entonces solo un espacio de protesta y se convierte pues en un espacio donde se negocia el poder, ¿no? Digamos, otra investigación muy interesante que también surgía es de cómo, y esto también, mira, venís hablando de Estados Unidos, que también llama la atención, es cómo se ve también que este debate se ha dado mucho en los hay campañas digitales, ¿no?, que estamos viendo, programas de influencia que están muy claramente, han cogido mucho papel estos últimos meses, ¿no?, alrededor de ciertas figuras políticas y de ciertos mensajes que se han amplificado mucho, que al final también yo creo que es muy interesante añadir un elemento más, que es un elemento al que no somos ningún país es ajeno, que es un contexto internacional muy particular, ¿no? Y en este caso, si pensáis también, Sudáfrica ya no es solo una potencia regional, tiene un papel destacado, ¿no?, en el grupo BRICS, ha asumido posiciones muy visibles en política internacional,
en Palestina,
en un momento donde andamos a un mundo multipolar, donde también el caso presentado contra Israel en la Corte Internacional de Justicia le ha dado como una voz más influyente en el sur global, y esto también son fracturas internas del país que tienen esta dimensión geopolítica que también se tienen que tener en cuenta porque también son aprovechadas y es algo que también se está hablando en el país.
Pero qué contraste, ¿no?, entre esa visibilidad internacional, Sudáfrica, un país que lidera esa demanda por crímenes de Israel en Palestina y que, sin embargo, la política produzca estos enfrentamientos dentro.
Sí, no, no, desde luego, desde luego. Pero para mí también algo importante a matizar, y Mar, tú ya hablabas, ¿no?, de que son grupos, ¿no? Es que al final, a mí lo que también me gustaría transmitir es que estamos hablando de un país de más de 60 millones de habitantes, ¿no? Que a pesar de que se ha debilitado, tenemos una sociedad civil extraordinariamente viva, posiblemente una de las más organizadas en el continente africano, ¿no? Que hereda de estas décadas de lucha contra el apartheid, y que a pesar de haber sufrido un desgaste importante en los últimos 30 años y seguramente haber cometido errores, continúa existiendo. Y es importante esto recordarlo, porque lo que estamos viendo y lo que es muy llamativo son estas imágenes, ¿no?, de movilizaciones xenófobas que llaman mucho la atención en un país como Sudáfrica, ¿no?, pero que también hay y continúa habiendo miles de personas organizándose para defender una idea completamente distinta de Sudáfrica. Tenemos la plataforma Siyafana Sonke, que son centenares de organizaciones que están rechazando esta violencia, institutos muy potentes de la infraestructura institucional de Sudáfrica, ¿no? El Instituto de Derechos Económicos y Sociales, que lleva años defendiendo en tribunales el derecho a la vivienda, la protección ante desalojos, acceso a servicios básicos, todo esto para todo el mundo, ¿no? O la Comisión de Derechos Humanos Sudafricana, que también continúa protegiendo la democracia frente a posibles abusos de poder, que esto también lo sitúa también en el punto de mira, ¿no?, de querer debilitar, es una lectura también que se puede dar, de querer debilitar instituciones que al final están defendiendo, digamos, el país, la constitución, las leyes, frente a abusos de poder, y que defienden no solo a migrantes, defienden también a toda la clase trabajadora, ¿no?, sudafricana. Y eso, por ejemplo, a Bahlali Basemjondolo, que es, digamos, como el movimiento de los sin tierra o de las chabolas, ¿no?, de Sudáfrica, que es un movimiento muy potente. Hace un año recuerdo que estábamos todos frente a esta Comisión de Derechos Socioeconómicos en una contraprotesta, ¿no?, contra algunas de estos grupos organizados. Estuvimos 3 horas en un frente a frente y eran centenares de Abahlali diciendo que os estáis equivocando o que lo estáis haciendo a propósito, pero que los inmigrantes no es el punto de mira, ni son instituciones que están defendiendo el derecho de ellos y el derecho de toda la clase trabajadora y, en definitiva, de toda la ciudadanía sudafricana.
Recuerdo aquello, lo contaste tú, de hecho. Nos ha atendido la politóloga Marta Garrick, que es residente en Sudáfrica desde hace más de 15 años. Como siempre, gracias por la conversación, Marta. Cuídate mucho. Se cortó la conexión justo al final. Bueno, un abrazo para Marta. Y a Marc, la semana que viene... Ah, bueno, la semana que viene es la última, así que todavía te veo.
Sí, nos vemos la semana que viene.
Venga, cuídate.
Gracias. You at the dive bar to go shoot some pool, make fun of the cowboys with the neck tattoos, ask you easy questions about work and school, I'm trying to be cool about absolute fool about it, wishing you were kind enough to be cruel about it, telling myself I can always do without it, knowing that it probably isn't true. I
Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Era lunes y algo importante había llegado a su final. No se trataba de una relación y se trataba de una relación. No se trataba de un vínculo y se trataba de un vínculo. Yo estaba en un hotel en Madrid. Soy buena jugadora de póker, aunque no tengo idea de cómo jugar al póker, pero sé fingir. Me sale bien fingir, sobre todo que no me importan las cosas que me importan. Así que me fui a correr por el Retiro. Los largos años de esa relación, que no era una relación, que era quizás una relación conmigo misma, se desplegaron mientras corría, en toda su magnificencia, su brillo, su poder. Las infinitas formas en que torsionó las cosas, hasta mover el eje sobre el que yo giraba, en que logró desasirme de la fuerza de gravedad para hacerme todavía más libre. Pero mientras eso se mostraba ante mí majestuoso, veía venir detrás la tormenta del vacío, la tierra yerma. Sin embargo, corriendo cargada de melancolía, miraba el mundo y sentía que se había corrido un velo. La gente en el parque me parecía inmensamente viva, como si las células de esos seres gritaran unos mensajes auspiciosos. Había atravesado jornadas de niebla y de delicuescencia y ahora todo parecía resaltado bajo una luz purísima. Había emoción en los árboles, en los perros y en los niños, y yo absorbía la transparencia radiante del oxígeno nuevo, de la respiración facilitada. La nostalgia y la pena se mezclaban con un aire de estreno. Eso que había sucedido, esa larga conversación que acababa de terminar de manera discreta, sin grandes catástrofes, estaba para siempre dentro de mí. Yo sé cuál es la voz que me recuerda a quién soy. No es mi voz, pero es una voz mía. Hay una frase que se dice ahora: hay que soltar. No hay que soltar nada. Hay que tenerlo todo dentro. Estar seguros de que lo irreemplazable no nos dejará nunca. Estar tan mezclados que ya no sabemos qué es eso y qué somos nosotros. Esa es nuestra fuerza. No el olvido, sino la celebración de lo que ha sido importante, aunque haya que decirle adiós. Telling you it's nice to see how good you're doing, even though you know it isn't true.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana, Juan Magraner.
Domingo 5 de julio dejamos atrás otra noche tropical y lo que queda, porque ayer la Generalitat de Emergencias emitía otro aviso por la ola de calor que se avecina y que aquí notaremos sobre todo entre mañana y el miércoles. Temperaturas altas de día que en el interior pueden acercarse a los 40 grados y en el litoral a los 35, que extenderá a toda la comunidad las noches tropicales e incluso tórridas y que con tormentas secas elevará el riesgo de incendio a nivel rojo. Hoy te explicaremos por qué en la Comunidad Valenciana, siendo una ola de calor, las temperaturas no se disparan tanto, sobre todo en la zona litoral como en otros puntos de España, pero eso te lo contaremos en hora 14. Ahora quédate con los 24 grados de Valencia y de Alicante y los 23 de Elche y de Castelló. Con este calor, sin forma de refrescar el ambiente, la vida se complica. Las familias con pocos recursos ven estos días como el fin del comedor escolar aumenta el gasto en alimentación y además ese calor les impide refrescar las casas. Save the Children alerta de que más de 350.000 niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en la comunidad. Inés Miró, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan. Explican que el plan de muchas familias es pasar las tardes en centros comerciales para refugiarse del calor, porque no pueden permitirse encender el aire acondicionado o viven en casas mal aisladas. El director de Save the Children en la Comunidad Valenciana, Rodrigo Hernández, recuerda que el cambio climático agrava todavía más las dificultades de quienes menos recursos tienen.
Este fenómeno no es nuevo, pero que se va a acentuar en los próximos años. Las olas de calor o el calor extremo cada vez va a ser una situación más frecuente y que esto va a golpear definitivamente de manera más clara a las familias más empobrecidas. No es lo mismo pasar una ola de calor en una casa con piscina y con árboles y con espacios exteriores que pasarla en una casa pequeña orientada al sur y sin posibilidad de climatizarla.
Para hacer frente a esta situación, Save the Children, también Cruz Roja, ponen en marcha este verano colonias para entre 600 y 700 menores. Estos programas combinan refuerzo educativo, alimentación saludable, apoyo a las familias y actividades de ocio para que los niños puedan seguir aprendiendo, comer de forma adecuada y disfrutar de las vacaciones en un entorno seguro.
Por cierto, ayer en la población valenciana de Mislata, pegadita a Valencia, moría, al parecer ahogada, una mujer de 54 años en la piscina municipal.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana.
7 minutos para las 9 de la mañana. Crónica política. Mónica Oltra es ya oficialmente la candidata para ser alcaldesa de Valencia por Compromís, pero yendo más allá de Compromís, porque insistía ayer Oltra en la necesidad de unir a la izquierda.
Lo hizo en el discurso previo a su proclamación. Oltra explicaba la razón por la que es tan importante sumar y no solo dijo, se trata de sumar partidos o siglas. Es algo que va más allá.
Y el desbordament de les sigles no vol dir que això va ser una suma simplement de partits. El desbordament de les sigles vol dir que hem d'implicar a gent que a priori lo de les sigles dels partits els dona no sé què. Se'n recordeu aquella frase sols el poble salva el poble que es va repetir tant quan la dana, no? Bé, hem de fer una candidatura del poble que salva el poble i hem d'explicar pedagògicament, didàcticament, que el poble també se salva organitzant-se i organitzant-se al voltant de projectes polítics i organitzant-se al voltant de projectes polítics que se presenten a les eleccions.
Y mientras tanto, en Castelló, la socialista Diana Morán, frente a la ausencia de anuncios el viernes de Feijóo y de Pere Llorca en la capital de La Plana, anunciaba que el puerto de Castellón será, gracias a la inversión del gobierno central en el corredor mediterráneo,